Como buen pastor, así que estamos no solamente contentos, sino que tenemos esa paz de que Él es nuestro buen pastor. En el libro de San Juan hay 7 dádivas que el Señor Jesucristo ha dado para la humanidad. La primera dádiva es la dádiva de la vida eterna. En Juan 10:27 dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. La segunda dádiva que el Señor Jesucristo es lo que dice Juan 14:27, dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa es la segunda dádiva. La tercera dádiva está en Juan 17, dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. Perdón, es Juan 13. La gloria que tú me diste, yo se las he dado, dice el Señor Jesucristo. Esa es la cuarta dádiva. Y así como hay dádivas en el Evangelio de Juan, hay 7 veces que dice el Señor Jesucristo: yo soy. Y cada yo soy cubre una de las áreas del alma, un anhelo del alma. En el alma tenemos 7 anhelos. Y hay un anhelo que es muy importante, que se llama el anhelo de lealtad. Y ese lo cubre en Juan capítulo 10, cuando el Señor Jesucristo: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él cubre ese anhelo de lealtad que todos tenemos. Todos necesitamos tener ese anhelo cubierto. No lo podemos cubrir en un hombre, porque el hombre falla. Sabemos que el hombre es finito, pero Cristo Jesús es infinito y Él nunca te va a fallar. Es por eso que si tú quieres tener tu alma cubierta con el anhelo de lealtad, necesitas conocer al buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas, aquel que cuida a cada uno de sus hijos y que no los deja desprovistos. Hoy vamos a comenzar con el estudio, vamos a continuar con el que hemos empezado, pero antes quiero volver nada más a anunciar que el domingo no vamos a tener la reunión de la mañana, de las 10 de la mañana, que es la de Escuela Dominical de Discipulado que tenemos. Para todos los que están en los grupos, de las 10 de la mañana vamos a tener nuestra reunión a las 11 de la mañana. Vamos a continuar hablando sobre la obra del Espíritu Santo. Hemos estado enseñando diferentes facetas del Espíritu de Dios, perdón, y estamos ahorita estudiando los 7 nombres que la Biblia habla acerca del Espíritu. El primer nombre que se menciona es el Espíritu de Dios. Dijimos que eso habla de la potencia de Dios. El segundo nombre que habla del Espíritu es el Consolador. Y el domingo vamos a ver el Espíritu de verdad, que es el que nos va a llevar a nosotros a la sabiduría que necesitamos en esta vida. Así que yo te animo para que el domingo pues puedas estar. Si vas a salir fuera, pues vete con cuidado y pídele al Señor que te cuide. Si vas a recibir a personas, también pídele a Dios que te dé la gracia para recibirlos y puedas tener bendición con ellos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Vamos a prepararnos. 13, 45 y 46. Vamos a comenzar con esta escritura. Vamos a ver una de las parábolas que el Señor Jesucristo habló a la vida de la iglesia, a los discípulos, perdón, que estaban con Él. Y les dice: el reino de los cielos, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Se ha hablado mucho sobre esta parábola y se ha querido interpretar de muchas maneras, pero lo que queremos establecer el día de hoy es acerca del tema que estamos estudiando del Salmo 23. Hemos estado y comenzamos la semana pasada a mirar el Salmo 23 en una forma específica y en una forma profunda, quizá para poder entender muchas de las cosas que ahí vienen. El Salmo 23, yo he comentado que es uno de los salmos más conocidos en la cristiandad. Yo lo he comparado con el himno nacional, o para nosotros los mexicanos, porque el himno nacional a nosotros nos lo enseñan desde pequeños y a veces no comprendemos ni siquiera lo que significa el himno nacional. A mí me ha tocado que hay niños de kinder, se ven muy curiosos cantando el himno nacional, pero ni siquiera lo entienden. Lo hacen porque se los enseñan que lo deben de hacer los lunes y porque es una parte de su formación cívica. Y a veces pasa lo mismo con el Salmo 23. En los hogares se dice que dentro de los adornos que hay, uno de los adornos que más predomina es el cuadro de las huellas y el del Salmo 23. Pero muchas veces nosotros ni siquiera podemos primeramente entender tantas verdades y promesas que hay en el Salmo 23. Y la siguiente parte es la más importante: experimentarlas en nuestras vidas, vivirlas en nuestras vidas, lo que la Biblia habla acerca del Salmo 23. Y lo que queremos ver en este estudio, y le hemos denominado las 16 perlas que hay en el Salmo 23. En esta parábola lo que podemos ver es que cada perla tiene un gran valor, y que aún esta persona que la encuentra dice que va y vende todo lo que tiene con tal de tener esa perla. Yo creo que en la medida que nosotros podamos conocer las perlas del Salmo 23, pues yo no sé qué tanto vas a hacer tú para obtenerlas. Pero lo que te quiero decir, que ya no ocupas vender nada, porque ya todo está dado a través de Jesucristo. Ya no necesitas tú vender nada, porque Jesucristo pagó el precio para que tú y yo pudiéramos disfrutar de esas perlas que vamos a empezar a estudiar. Y vamos a ir al Salmo 23 una vez más. La semana pasada comenzamos acerca del Salmo 23. El Salmo 23 habla de 16 perlas que vamos a comenzar a estudiar los jueves, y cómo cada una de ellas nos establece en uno de los fundamentos de la vida cristiana. Y la semana pasada comenzamos a mirar a algunas de ellas, o comenzamos a ponerlas en el cuadro para saber qué es lo que vamos a empezar a estudiar. En el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor. Y así comenzamos el estudio con esta primera perla que dice, vemos el Salmo 23. En la parte central vemos la perla, y en la parte derecha vemos el fundamento. Vamos a estudiar lo que es el Salmo 23, vamos a estudiar lo que representa cada una de las perlas. Con la letra P van a empezar todas. Y vamos a comenzar estudiando lo que habla acerca de los fundamentos en la vida cristiana, cómo cada fundamento nos lleva a nosotros a desarrollar una vida estable, una vida segura y una vida que nos va a dar crecimiento. La segunda perla dice: nada me faltará. Esa perla se llama provisión, y esa viene a través del dar de Cristo. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Es la perla de posición, y es unión con Cristo. La cuarta perla que vamos a estudiar es: junto a aguas de reposo me pastoreará. Y esa perla se llama progreso, y esa viene a traer los vituperios de Cristo. Después vamos a ver la siguiente perla que dice: confortará mi alma. Y esa perla se llama personal, y el fundamento que vamos a estudiar aquí es no apresurarse. La siguiente perla dice: me guiará por sendas de justicia. Y la perla se llama promoción, y esa viene con el derramamiento de Espíritu Santo. La siguiente perla dice: por amor de su nombre. Y la perla se llama propósito, y habla del fundamento de nuevas lenguas. Después, en la siguiente filmina, viene la siguiente perla, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, partiendo, testificando con poder, no temeré mal alguno. Aquí están dos juntas, y esta nos da la perla de paz, y viene a través de la fidelidad del pastor por las ovejas, porque tú estarás conmigo. Y esa habla de la protección que vamos a tener a través de la fidelidad del pastor por las ovejas. Después, en la que sigue, vienen tres: tu vara y tu cayado me infundirán aliento, peregrinación. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, participación. Unges mi cabeza con aceite, preparación. Todo esto viene a través del fundamento de seguridad de gracia. Después dice: mi copa está rebosando, y es la perla de plenitud, y esa es a través de la fe invencible. Y en la última vienen dos: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, preservación. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, parte, fidelidad de las ovejas por el pastor. Es un estudio muy amplio que lo vamos a tratar de ir llevando en una forma particular, paso a paso. Yo se los quise poner así para que tengan todo el cuadro, pero en el Salmo 23 vamos a encontrar muchas de las riquezas que nosotros necesitamos para nuestras vidas. Y vamos a empezar con el Salmo 23:1. El Salmo 23:1 nos habla de la primera perla que vamos a estudiar el día de hoy. El Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor. Y esta primera perla tiene una gran riqueza para nosotros, porque esta perla nos habla acerca del principio de la posesión de lo que representa para nosotros el que Jehová no se mencione como un pastor solamente. La gran diferencia es cuando nosotros no solamente oímos de Dios, sino que podemos decir yo conozco o yo tengo a Dios en mi corazón. No solamente de oídas, sino en una forma personal. Eso es lo que hace la gran diferencia en la vida con Dios. No solamente es conocerle intelectualmente, sino tener una experiencia personal. Y para eso necesitamos nosotros realmente tener esa perla en nuestras vidas cristianas, en una forma personal, en una forma en la cual nosotros podamos decir Dios o Cristo es mi pastor, es mi Dios. Yo sé que Él está en la Biblia, yo sé que Él es bueno, pero Él es mi pastor. Y eso es lo que David dijo en el Salmo 23:1. Jehová es mi pastor. Aquí lo que vamos a ver en el Salmo 18, si quieres ir ahí conmigo, y vamos a mirar por qué David decía eso. David no solamente decía Jehová es mi pastor en una forma emocional, sino él lo decía porque él lo experimentaba en su vida personal. Y realmente muchos pueden decir y hablar de Dios con sus labios. Pueden decir que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios es esto, que Dios es lo otro, pero no todos lo pueden experimentar en una forma personal, hermanos. No todos lo han experimentado en sus vidas. Y es ahí donde es la gran diferencia en la vida de Dios, que no solamente lo podamos decir con nuestros labios, sino que nosotros podamos tener una experiencia verdadera con Él. Y eso hace la diferencia en la vida cristiana, que realmente nosotros podemos tener a Dios como la perla de posesión. Porque David decía en el Salmo 18, vean lo que él dice en el versículo 1 y en el versículo 2: te amo, oh Jehová. Y dice la primera cosa: fortaleza mía. Lo pone como su posesión. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. No dice un libertador, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Y luego dice el cuarto, mi escudo. Y luego el quinto, y la fuerza de mi salvación. Dice, mi alto refugio. Aquí David, en el momento que estaba él en una batalla, porque este salmo es escrito cuando él tiene una guerra y la gana, él reconoce que aquel que había dado la victoria en su vida era aquel que él tenía como posesión suya, que era Dios. Y él lo expresaba de diferentes formas: roca mía, mi libertador, mi escudo, la fuerza de mi salvación. Y eso hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios no solamente sea Dios de mi hermano o de la otra persona, sino que tú puedas decir, es mi Dios, es mi pastor, es mi libertador, es mi fortaleza. Porque cuando nosotros podemos decirlo de esa forma, es cuando nosotros lo podemos experimentar en nuestra vida personal. Cuando tú y yo podemos tener esa perla de gran valor, que es la primera perla del Salmo 23, que se llama posesión. Cuando uno tiene posesión de algo en su vida práctica, uno desarrolla diferentes cosas en su persona. Yo una vez compartía acerca de este principio en base, por ejemplo, cuando uno recibe las escrituras de su casa. A mí me ha tocado ver gente que hasta las besa cuando las toma y dicen, ahora sí ya estoy seguro. Como si eso les diera la seguridad. Toman las escrituras y les dan un beso y dicen, ya es mío. Y eso a la gente le da mucha seguridad. Y realmente muchas veces nosotros tenemos muchas inseguridades en nuestras vidas, y las tenemos porque no hemos experimentado esta primera perla. Es muy fácil decir Jehová es mi pastor, pero en la vida personal realmente debe de practicarse y de dar un fruto que realmente se manifieste en nuestro caminar personal. David lo dijo aquí en el Salmo 18: te amo, oh Jehová, dice, roca mía, fortaleza mía, castillo mío, la fuerza de mi salvación. Es aquí donde nosotros verdaderamente hacemos un parteaguas en nuestra vida cristiana. donde realmente ya no solamente tenemos una religión, sino tenemos una vida práctica de experiencia con Dios. Ya no solamente conocemos a un Dios aquí en la mente o en el oído, sino que ahora nosotros podemos decir: Jehová es mi pastor. Y si Él es mi pastor, eso desarrolla en mí el primer fundamento que debe de ser establecido. Si te quieres volver a la primera filmina, Raudel, por favor, el señorío de Cristo. Porque si yo hablo de que Él es mi pastor, hablo de que Él es el que dirige mi vida, hablo de que Él es el que tiene cuidado de mi persona, y que ahora ya no estoy haciendo las cosas bajo mi propia voluntad o bajo mi propia fuerza. Por eso David decía: Jehová, la fuerza de mi salvación. Tener el señorío de Cristo para muchos es algo que realmente no lo han comprendido, porque es tener la fortaleza de Dios en tu vida. Cuando nosotros ya no hacemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, nosotros lo que estamos haciendo en la forma práctica es ya no hacer las cosas en nuestras fuerzas, ya no hacer las cosas en nuestra sabiduría, sino realmente ahora nosotros podemos decir: Señor, hágase tu voluntad, hágase tu propósito en mí. David no solamente decía: Jehová es mi pastor, porque él era una persona de la religión de los judíos, sino David lo decía porque él lo experimentó en su vida en diferentes ocasiones. Ustedes recuerdan las historias de David, la más conocida es la de Primera de Samuel 17, la historia de David y Goliat. Vemos cuando David confronta al gigante, y él puede en su vida personal no solamente decía: es mi fortaleza, sino que él lo vivía. Porque cuando el gigante vino a él, él decía: tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no solamente tenía a un Dios de religión, sino que en su vida práctica lo manifestaba en sus acciones, en sus decisiones, en sus reacciones de su vida personal. Y eso es lo que hace la diferencia en el primer fundamento. El señorío de Cristo no es un título en la vida de un cristiano. Tener el señorío de Cristo es una forma de vida, porque ya no vamos a hacer las cosas bajo nuestras propias fuerzas, ya no vamos a caminar en nuestra propia sabiduría. Porque Jesús le dijo a aquellos que se le acercaron: ¿por qué me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Señorío de Cristo no es un título, señorío de Cristo es una forma de vida, es una práctica de nuestra vida cotidiana, donde nosotros ya no solamente decimos: tengo a un Dios en mi vida. ¿Cómo podemos tener a un Dios? Cuando lo experimentamos en una forma personal, como una posesión. ¿Qué representa, si nos vamos otra vez a mirar lo que representa la perla de posesión? Si quieres ir a la última filmina otra vez, poner la otra parte, el otro renglón. Ahora vamos a ver lo primero que viene a desarrollarse. La posesión de Dios en la vida cristiana nos da primeramente seguridad para nuestro espíritu o para nuestro corazón. Dice Pablo en Romanos 8:31: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, perdón, es lo que dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? Esas palabras tienen una esencia de seguridad en la vida de Pablo, hermanos. La seguridad es una de las áreas más importantes en la vida de un ser humano, hermanos. Cuando una persona no tiene seguridad en las áreas de su vida, en su misma persona, en sus hijos, en su matrimonio, en sus finanzas, en su trabajo, esa persona va a vivir con mucho temor. Pablo era un hombre que enfrentó a un imperio que estaba en contra del cristianismo. Era una oposición muy férrea. En esta vida, hermanos, el mundo es una corriente muy fuerte que a muchos cristianos los está tumbando por falta de seguridad. Y no una seguridad humana, sino una seguridad de que tú estás con el que debes de estar, que no estás dudando de que estás en el mejor lugar, de que realmente el que está contigo realmente cuidará de ti y peleará por ti. Muchos cristianos, aunque hablan que son cristianos, no tienen esa seguridad porque no tienen la primera perla en sus vidas, no tienen posesión, no saben que Jehová es su pastor. Y si Él es tu pastor, el pastor cuidará de sus ovejas. Cuando nosotros tenemos esa experiencia en la vida natural, nosotros adquirimos esa seguridad de nuestros padres. Y cuando vemos a nuestros padres o a aquellos que cuidan de nosotros, pues inmediatamente adentro hay una seguridad en nosotros, porque decimos: me va a cuidar, ya no voy a estar yo solo, Él va a estar conmigo. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida o a Dios como la perla de posesión, lo que va a afectar en tu espíritu, en tu corazón, es tu seguridad. Y Pablo lo dijo de esta forma, en una forma audible y en una forma explícita: si Dios es por nosotros, y hace una pregunta: ¿quién contra nosotros, hermanos? Si tú realmente y yo podemos decir: Jehová es mi pastor, con una seguridad, con una experiencia, es mi pastor. Yo sé que no es un pastor, es mi pastor, es mi fortaleza, es mi libertador. Yo puedo decir: tengo seguridad de que Él cuidará de mí. Aunque pase por los ríos, dice, no me anegarán. Aunque pase por el fuego, la llama no arderá en mí. Aunque caigan 1,000 a mi diestra y 10,000, dice, a mí no llegará. Él cubrirá mi vida del lazo del cazador, de la peste destructora. Yo no temeré al terror nocturno, porque en mí hay una posesión de que Dios es mi pastor. No tengo solamente una religión, no tengo solamente un conocimiento intelectual. Yo debo de practicarlo en mi vida personal, de que Dios cuidará de mí y cuidará de mi vida, porque Él ha prometido que no iba a dejar mi vida, no me iba a desamparar. No voy a tener temor. El temor puede llegar a querer posesionarse de mí, a querer dominar mis sentimientos, a querer dominar mis pensamientos. Pero lo que debe dominar mi vida es que Jehová es mi pastor. Esa seguridad no te la da el dinero, hermanos. Esa seguridad no te la da el título de propiedad. La gente cifra su seguridad en cosas humanas, aún en sus trabajos. Hay gente que se siente muy segura por el buen trabajo que tienen, y no se han dado cuenta de que todo esto es efímero, y que en cualquier momento todo esto se destruye. La Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán. Pero cuando uno tiene su seguridad puesta en Dios y realmente puede depender de Él en ese principio de seguridad, en tu espíritu tú vas a poder decir: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pablo estaba animando una iglesia que estaba en Roma, y en esa situación de Roma había una tremenda inseguridad en los cristianos, porque había un emperador que los quería destruir, y ellos no se sentían seguros porque veían a su alrededor a gente armada, soldados que en cualquier momento podían hacer una ley y matarlos, que fue lo que sucedió en la etapa cristiana. Ellos necesitaban seguridad. Hay muchos de nosotros que vivimos en medio de una situación difícil, que lo que necesitamos no es dinero, no necesitamos muchas, necesitamos tener seguridad en Dios, hermano. Necesitamos estar seguros que Dios está con nosotros, que Él es nuestra sombra, nuestra mano derecha, decía el salmista. ¿Qué representa una sombra? Pues la sombra nunca se va a ir de ti, aunque tú corras, la sombra te persigue. Y el salmista decía: Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Y eso es lo que decían los judíos: Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. No la va a guardar nada más en momentos buenos, desde ahora y para siempre. Es por eso que esta primera perla representa seguridad para el espíritu. Pero no solamente la perla de posesión te da seguridad, sino lo que también te da es lo que dice en la siguiente parte, que es, si quieres poner la segunda, Raudel, por favor. No, ahí mismo en la otra. La segunda perla es, la segunda es fortaleza. Vamos a Filipenses 4:3. En el alma necesitamos fortaleza, hermanos, porque el alma es débil. El alma muchas veces es sacudida por situaciones que son a veces que imprevistas. Y Pablo decía en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El alma es débil, hermanos. Jesucristo le dijo a Pedro antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Él le dijo: Señor, mi vida pondré por ti. Y en Mateo 26 la historia habla de que Pedro se durmió, y cuando Jesucristo le habló a Pedro, le dijo: Pedro, no has podido velar ni siquiera una hora conmigo. Y en Mateo 26:41 le dijo y le recordó: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero el alma, la carne, es débil. A veces uno quiere tener un buen matrimonio, uno quiere tener una buena vida y quiere ser una persona honrada, pero llega la prueba y rápidamente uno sucumbe ante ella, porque nuestra alma es débil. No se trata de ganas, se trata de cómo está tu alma fortalecida. Cuando nosotros necesitamos esa fortaleza para nuestra vida diaria, porque el alma necesita tener la fortaleza de Dios, porque en el alma está los cinco sentidos que nos hacen a muchas veces batallar: la imaginación, la memoria, la razón, la conciencia y los afectos. Esos cinco sentidos deben de estar cubiertos por Cristo, deben de estar llenos de Cristo, para que tu imaginación no tenga una situación de terror, para que tu memoria no esté recordando las cosas malas, sino que esté recordando las promesas de Dios, para que tu razonamiento no te haga retroceder, sino te haga avanzar. Hay muchas personas que me han dicho: pastor, ¿qué no se da cuenta de mi situación? Y yo les he contestado: ¿qué no te das cuenta de tu Dios? Tú estás más consciente de tu situación que de Dios. Tú estás más consciente y razonas más tu problema que razonas el poder de Dios en tu vida. ¿Por qué no razonas el poder de Dios? ¿Por qué razonas más tu situación? ¿Por qué razonas más tu problema o las puertas que no se abren? Cuando el Señor se presenta a ellos, le dice al pueblo: venid y razonemos y pongámonos a cuentas. Dios quiere que tú tengas tu razonamiento puesto en Él, y para eso necesitas conocer la perla de posesión, que en el segundo principio, en el alma, nos da fortaleza. ¿Qué es lo que da fortaleza al hombre, hermanos? ¿Por qué necesitamos fortaleza? Necesitamos fortaleza, y vamos a Mateo capítulo 7, verso 24 al 27, y veamos lo que dice el Señor Jesucristo en este punto, que es muy importante. Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Dice: y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Alguien una vez dijo: ¿cuáles son las similitudes de estas dos historias? No las diferencias. Las diferencias vemos que uno cae y el otro no. Pero ¿cuáles son las similitudes, lo que es igual en estas dos partes? Pues que al que hace caso y al que no hace caso, le llegan vientos, lluvias y ríos. Es lo mismo. Tú eres una persona que quiere hacer la voluntad de Dios, van a venir lluvias, vientos y ríos. Eres una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, van a venirte lluvias, vientos y ríos. A los dos les va a llegar. El que seas hijo de Dios, no te hace inmune a que vengan lluvias, vientos y ríos. ¿Qué representan las lluvias? Los juicios de Dios. ¿Qué representan los vientos? Los espíritus demoníacos. ¿Qué representan los ríos? Las corrientes del mundo. Las tres cosas van a llegar a las personas, quieran o no quieran caminar con Dios. ¿Qué va a pasar si nosotros no tenemos fortaleza cuando vengan las lluvias, los vientos y los ríos? Te vas a caer. Te vas a caer, vas a vivir una vida triste, vas a vivir una vida angustiada, vas a vivir una vida en desesperación, porque tu alma no está capacitada para enfrentar todos los problemas. No somos invencibles, hermanos. Humanamente nosotros somos débiles. A veces nos queremos hacer los fuertes, a veces pensamos que somos fuertes. Muchas veces ese es el mayor problema, cuando pensamos que nosotros podemos sacar adelante nuestras vidas por nosotros mismos. Hace muchos años me tocó compartir en un lugar donde me hablaban, ¿qué se ocupa para no caer?, me decían, para que tu vida siempre permanezca firme. Yo les hablé de tres versículos de la Biblia. El primero fue este: obedece las palabras de Jesús, porque dice que si obedeces vas a estar en la roca y no vas a caer. El segundo versículo que enseñé en ese lugar fue el de Primera de Corintios 10: el que piense que esté firme, mire que no caiga. Y yo les dije, no se confíen, no te creas muy superior o que por tus fuerzas te vas a mantener firme. Cuídate siempre y ponte en las manos de Dios. Y el tercero es el que dice en el libro de Judas: y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída, al único y sabio Dios. Depende de la gracia de Dios, hermanos. Nunca dependas de tu propia sabiduría e inteligencia, porque vas a caer. Siempre di al único y sabio Dios, aquel que nos puede guardar sin caída y sin mancha en este mundo. Cuando nosotros no tenemos esa fortaleza, nosotros somos vulnerables, hermanos. Ojalá que nosotros tuviéramos la facultad, y lo digo con sinceridad, de poder escoger nuestras pruebas de la vida. Varias veces lo he repetido aquí. Ojalá que nosotros pudiéramos decir, yo quisiera que estas pruebas vinieran a mí, porque estoy seguro que tú y yo íbamos a escoger aquellas que supiéramos que íbamos a poder vencer. Pero nadie escoge sus pruebas, hermanos. Dice en el libro de Eclesiastés que como la red atrapa al ave, o como la red atrapa al pez, así viene el mal tiempo sobre los hijos de los hombres. Cuando menos piensan les llega, hermanos. Llega el mal tiempo a nosotros. Enfermedad, decía Pablo, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Estaba en tu agenda ese problema que tienes ahorita. Tú lo tenías planeado para esta etapa de tu vida. Tú dijiste, en esta etapa quiero que me pase este problema en mi matrimonio, quiero que me pase este problema con mis hijos, en esta etapa quiero enfermarme, en esta etapa quiero vivir pobre. Nadie pensó en eso, hermano. Nadie puede asegurar qué problema va a venir, pero lo que sí puedes buscar es tener tu fortaleza en Dios, hermano. Eso hace la diferencia. Pablo por eso lo dijo antes de Filipenses 4:13: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La gran diferencia en la vida de las personas no es su capacidad, sino la fuente o la base de su fortaleza, hermanos. En la vida puede haber hombres muy inteligentes, muy capaces, pero que llegan situaciones que somos vulnerables, hermanos, y que todos en un momento dado necesitamos recurrir a la fuente de la fortaleza de nuestra alma, que es Cristo Jesús. En Mateo, aún el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Hasta la muerte, les dice. La Biblia dice que el alma del Señor fue, dice, afligida. Su alma fue afligida. Dice: no dejaste mi alma en el Seol. El alma del Señor fue afligida en ese lugar, hermanos. Pero aún en él, cuando dice que oró y aún gotas de sudor que parecían sangre salieron de él, dice que ángeles del Señor le fortalecían. Nosotros necesitamos fortaleza para seguir adelante, para, como decimos vulgarmente, vaya, o naturalmente, no tirar la toalla, hermanos. Porque a veces uno tira la toalla muy fácilmente por los problemas. El día de hoy me tocó hablar con una pareja que se va a casar, y yo le hablaba de los temas que damos en el curso de matrimonios, y les decía que la primera clase nosotros la enseñamos como vacunas. Hablamos de 13 temas en el curso de matrimonios, y hablamos que cada tema es una vacuna para el matrimonio. Las vacunas nos sirven para que los virus exteriores no vengan a afectar a nuestra vida matrimonial. Los virus existen. La primera vacuna que un matrimonio se tiene que poner es la vacuna contra el divorcio. Esa vacuna se llama, la clase, el pacto. Porque yo les decía que hoy en día cualquier problema la gente antes de perdidas iban a las casas de sus papás. Pero inmediatamente piensan en cada quien irse por su lado. Y vámonos divorciando, dice. Y vamos haciendo esto. Y vamos mejor acabando aquí con todo. La gente ya no quiere, no tiene fuerzas para luchar, hermanos. Ya no tiene fuerzas. La gente ya está cansada. Ya está con los problemas, ya están hasta, se puede decir, con todo respeto, la gente hoy en día, hermanos, se ve hasta más acabada, hermanos. Y no estoy tirando pedradas, estoy diciendo lo que tú te encuentras a personas que yo me he encontrado gente que tiene mi edad, hermano, y parecen mis tíos. Digo, ¿cómo que tienes 46 años como yo si pareces mi tío? Le digo, bien te puedo presentar como mi tío y la gente se la cree. Le digo, estás acabado, hermano. Mira tus ojeras. Todo la papada, los cachetes. ¿Qué está pasando? Nos estamos envejeciendo muy rápidamente. ¿Por qué? Porque ya estamos cansados, hermano. Nuestra alma está cansada. Y como decía una persona, traemos la cobija arrastrando. Y decía una persona, y con un perro arriba de la cobija todavía, un perro pulgoso ahí. Ya no hayamos ni qué hacer con. No hayamos qué hacer con la cobija. Y luego un perro se sube arriba de la cobija. Y ahí vamos. Dice uno, pues ¿qué voy a hacer? Tan fácil que puede ser, pero tan difícil que puede ser. Porque en el alma hay un gran detalle que tiene que ser puestos a los pies de Cristo. Que yo sé que a nosotros nos lo han contado, que se llama orgullo. Alguien me contó del orgullo. Pero que yo tenga orgullo, no, hombre. Ese le pasó a un primo de un primo, que por orgullo perdió lo que podía recuperar. O como decimos en México, por montarse en su macho. Ese es el gran problema del alma, que tiene un gran detallito, decía una persona, o un pequeño detallito que hay que hacer a un ladito, que se llama orgullo. El orgullo en la Biblia, en el idioma griego, los griegos le denominaban orgullo o soberbia a la gente que le entraba humo a los ojos. Como el humo a los ojos y como el vinagre a los dientes, así es el perezoso a los que lo envían, dice el proverbio. La palabra humo a los ojos para los griegos era orgullo, porque ellos decían que una persona que tiene orgullo es como el que tiene humo en los ojos, no puede ver ni lo que está enfrente de él. Se le está destruyendo la vida y no se da cuenta por orgullo. Se le está yendo todo por el borde, pero no lo quiere reconocer por orgullo. Y aquí enfrentito le está la solución. Pero el orgullo, decían los griegos, es humo a los ojos. No nos deja ver. Y uno les dice, déjate ayudar, hermanos. Es como cuando uno va al doctor y el doctor te dice, te voy a poner una inyección. No, no quiero nada. Y agárrenlo aunque chille. Ya está chillando y todavía se enoja y tira manazos el niño porque le pone, esto es por su bien. Y todavía se enoja y vas a ver, no voy a comer. Y la mamá dice, pues no comas, favor que me hacen, me duran más las bolonia y el jamón. Pero la gente así es, le quiere uno ayudar y todavía se enoja. Todavía dice, no, y no voy a hacer esto y que lo otro. Dice Proverbios 9:12, si fueres sabio para ti lo serás. A nadie le haces un favor más que a ti mismo. A Dios no le haces ningún favor, Dios sigue siendo Dios, aunque no quieras cambiar, Él va a seguir siendo Dios. Si tú quieres seguir igual, Dios no va a seguir o no se va a devaluar Dios. Ya no va a valer Dios tanto porque yo no lo sigo. Para nada, hermanos. El bien me lo hago yo solo. El bien te lo dice, si fueres sabio, lo eres para ti. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. El mal te lo haces tú mismo. La fortaleza viene a través de Cristo Jesús. Y la tercera resultado que nos da, si quieres poner el tercero por favor, Raudel, ánimo, y ese es en el área de nuestro cuerpo. Vamos a Romanos 8:35. Seguridad, fortaleza para el alma, pero ánimo para el cuerpo, hermanos, porque El cuerpo se cansa, hermanos. Así como el alma se cansa, el cuerpo también. Decía Pablo, aunque el hombre exterior se va desgastando día con día, no obstante el interior se renueva también día con día. Las pruebas de la vida llegan y trastocan nuestro cuerpo en muchas situaciones, hermanos. Pablo decía, traigo en mi cuerpo las heridas del Señor Jesucristo. Su cuerpo era el reflejo de todas las cosas que Pablo había vivido, hermanos. En él había las marcas del Señor Jesucristo. Las marcas de las pruebas, de las cosas que hemos vivido, están en el cuerpo, hermanos. Y para eso necesitamos tener el ánimo del Señor, que nos viene a traer de su amor para nuestras vidas. ¿Qué es lo que puede traer ánimo a la vida de nuestro cuerpo? El amor de Dios, hermanos. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Habla de siete circunstancias distintas. Siete circunstancias que Pablo menciona: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué puede contra el amor de Dios, hermanos? Dice en el libro de Proverbios capítulo 18 verso 14, el ánimo del hombre soportará su prueba, su enfermedad. Mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Quién podrá sostenerse delante del ánimo angustiado? Es imposible humanamente tener ánimo en la vida natural, en nuestra vida personal, porque hay tribulación, hay angustia, hay persecución, hay hambre, hay desnudez, hay peligro y hay espada. ¿Quién puede tener un buen ánimo en todo momento, hermanos? Cuando uno hace esa pregunta, humanamente la razón nos dice que nadie, hermanos, nadie. Y esa es verdad. Hemos contestado bien, nadie. Pero cuando nosotros conocemos a Jehová mi pastor, podemos decir como David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Cuál es la fuente de tu ánimo, hermanos? ¿Tu circunstancia o que Jehová es tu pastor? ¿Dónde está la fuente que tú bebes para tener ánimo en tu vida? ¿El buen día que tienes o lo que en ti está reinando, que es el amor de Dios? Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Te lo voy a traducir en forma práctica para nosotros. Pablo dijo, ¿quién podrá quitarnos el ánimo? ¿La tribulación? ¿La angustia? Porque cuando tú te separas del amor de Cristo, pierdes el ánimo, hermanos. Cuando tú no tienes en tu vida el amor de Cristo en una forma permanente, como dicen los jóvenes, triste tu calavera, hermanos. ¿Quién sabe cómo te vaya a ir? Porque puede llegar la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro o la espada. Pero Pablo dice, ¿quién nos separará? Y es una palabra o una pregunta hasta retadora, hermanos. ¿Quién me quitará el ánimo? ¿Quién me quitará del amor de Cristo? Decía, ¿quién te puede quitar el ánimo, hermanos? Contéstate a ti mismo, ¿quién te lo puede quitar? Puede ser cualquier cosa, o puede ser que tú puedas decir, Cristo Jesús es el que me mantiene en lo que humanamente yo no puedo, hermanos. Por Él estamos de pie, hermanos. Por Él estamos animados. Yo no te puedo garantizar que tu matrimonio va a ser una vida como en Disneylandia, hermanos. Ni que tus hijos van a ser así los hijos maravillas. Pero yo lo que sí te puedo garantizar, que el amor de Cristo nunca cambia. El amor de Cristo es permanente. Así que tú sabes dónde puedes poner la fuente de tu ánimo. Si tú crees que en tu matrimonio vas a tener el ánimo, hermanos, te quiero decir, como decíamos antes, andas en el camino equivocado, hermano. Una vez pasó un hombre muy grande ya de edad con su esposa y le dijo: quiero dar testimonio de mi matrimonio. Cumplimos 50 años de casados, dijo. Y la gente, pues todos nos asombramos, 50 años. Entonces el Señor, como quería dar una enseñanza a la iglesia, les dijo: quiero decirles la verdad. ¿Ustedes creen que los 50 años yo he amado a esta mujer siempre, todos los días? Yo tengo 18 años de casado. ¿Ustedes creen que yo he amado 18 años a mi esposa, los 18 años todos los días? Claro que no, hermanos. De repente me han dado ganas de otras cosas. Y yo sé que ella igual de mí. Porque ni ella es perfecta ni yo soy perfecto. Yo te puedo decir, ustedes creen, una vez alguien me dijo: pastor, ¿qué es lo que te mantiene animado? ¿Ustedes creen que a mí me mantiene animado la gente? ¿Ustedes se portan así también como para que yo ande con una sonrisota de oreja a oreja, hermano, todos los días? Si no, hombre, yo no tengo ningún problema. Aquí la gente, puros dieces se sacan aquí. No, no es cierto, hermano. A veces yo quisiera ser hasta no cristiano para que unos de ustedes me conocieran, hermano. Sí, uy, qué bueno que no me conocieron no siendo cristiano. Pero pues yo digo: Señor, anímame. Anímame, por favor. Porque si no me animas tú, me van a matar estos hermanos. Me voy a morir. ¿Qué te mantiene animado, hermanos? ¿Qué te mantiene animado? Pablo dijo: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién me puede quitar ese ánimo a mí? No hay nada. Ahora, decirlo de labios es muy fácil, hermanos. Es como decir: yo soy cristiano de labios. Cualquiera lo puede decir. Cualquiera puede decir: Jehová es mi pastor. Lo puede leer en el Salmo 23. Por eso yo les decía que el Salmo 23 es como el himno nacional. Uno puede cantar el himno nacional y lo repite de memoria, como repetir el Salmo 23. Hasta desde chiquitos en la escuela dominical, yo veo niños que se avientan el Salmo 23 y dicen: Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y lo dicen de memoria. Pero quizás nos ha faltado experimentarlo en nuestra vida personal. ¿Qué es lo que viene cuando nosotros tenemos a Jehová como nuestro pastor? Vamos a Juan 10:27. Si quieres poner el otro punto, por favor. Establecemos el primer fundamento en la vida cristiana: el señorío de Cristo, hermanos. Juan 10:27 dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y cuando el Señor habla de sí mismo como pastor, nos menciona a nosotros como sus ovejas. Y Él también hace alusión a este primer principio de posesión. Porque no dice: las ovejas oyen mi voz, sino que dice el Señor Jesucristo: mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. Y dice: y yo las conozco y me siguen. El Señor también establece este principio en su vida como pastor. Y Él dice: yo tengo mis ovejas y ellas me conocen. Y en la vida práctica, ellas me siguen. Ahí están las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Mis ovejas, dice. Y Él, cuando te incluye como parte de su rebaño, eso te da seguridad. Y dice: oyen mi voz. Oír la voz de Dios da fortaleza a nuestras vidas, hermanos. Porque cuando tú oyes la voz de Dios, la Biblia dice que por el oír la palabra de Dios viene la fe. Y en la fe está la fortaleza del cristiano. Pero lo tercero que dice: y me siguen. Y para seguir al Señor hay que estar animados, hermanos. Para no quedarse en el problema dándole vueltas. Para no quedarse en el pantano de la situación que estamos viviendo y nos quedemos ahí en una situación de estrés o de angustia, sino y me siguen, dice, y me siguen. Cuando nosotros seguimos al Señor, podemos estar nosotros por el mejor camino, porque ya no seguimos nuestros sentimientos, ya no seguimos nuestros pensamientos, ya no seguimos nuestras circunstancias, seguimos al pastor, que es Jesucristo, hermanos. Cuando una persona no sigue a Jesucristo y no tiene el señorío de Cristo en su vida, lo que va a seguir son sus sentimientos, lo que va a seguir son sus pensamientos, lo que va a seguir son sus circunstancias. ¿Y dónde va a estar? Donde están sus sentimientos. ¿Dónde va a estar? Donde están sus pensamientos. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento, tal es él. De acuerdo a cómo nosotros estemos caminando, es como nosotros estamos pensando. Es por eso que él decía en Juan 10:27: mis ovejas yo las conozco y oyen mi voz y me siguen. Y ese es el principio para nosotros más importante de establecer en este primer estudio, hermano: el señorío de Cristo. Quiero terminar diciendo lo que comencé diciendo del señorío de Cristo. Señorío de Cristo no es un título en la vida de un cristiano. Se oye muy rimbombante el título, hermano: señorío de Cristo. Lo puedes mencionar de muchas formas: hacerle caso a Dios, ya no hacer tu voluntad, ponerlo a Dios en primer lugar, como quiera que lo quieras mencionar. Nosotros le queremos establecer como título señorío de Cristo, porque el señorío de Cristo representa el primer principio del Salmo 23: Jehová es mi pastor. Ya no eres una oveja suelta, hermanos. Ya no eres una oveja sin pastor. Ya no eres una oveja que no tiene quien le hable, que no tiene quien le cuide. Él dice: mis ovejas yo las conozco y oyen mi voz y me siguen. No tengas temor de seguir a Jesucristo, hermano. Él no te va a llevar a un precipicio. Él no te va a llevar a una situación que tú no puedas sobrellevar con su ayuda. No tengas miedo, hermanos. A veces uno sigue sus instintos, uno sigue hasta la suerte. Yo me asombro que la gente le hace caso más al horóscopo que a la Biblia, hermano. Así, hoy va a ser un día malo para ti y no quieren salir de la casa. Le digo: pues lee la Biblia y dice que hoy es un día de misericordia, gózate y alégrate en él. Porque así me dijo una vez un cristiano: es que no sabes que soy Sagitario, me dijo, y que el Sagitario dice que no salga a la calle. No, hombre, le dije, ¿no has leído la Biblia tú? La Biblia dice: este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en él. ¿Quién es Sagitario, hermano? Para ahorita orar por ustedes y quitarle ese temor. O escorpiones, o cáncer, o qué son. No, es que hay cristianos que todavía como que los agarro en curva. Le digo: ¿y cuándo festejamos tu signo? Y me dice: en este mes, ya mero. Pues está bueno, haz una tamaliza. El signo de los cristianos debe ser la sangre de Jesucristo, hermanos, que ha sido derramada por nosotros. Ese es lo que verdaderamente nos cubre. Eso es el Salmo 23:1. Jehová es, ¿qué dice? Mi pastor. Es tu pastor, hermano. Sinceramente, si tú lo vives, te lo voy a decir así, como un doctor, hermano: el 80%, por no irme hasta el 100, el 80% de tus angustias van a desaparecer, si tú experimentas eso verdaderamente. Hay tantas cosas que te van a querer angustiar, pero si tú dices con tu corazón y con tus labios: Jehová es mi pastor, yo tengo quien me cuide, yo tengo quien me hable, yo tengo quien me dirija, no estoy solo. Y aún dice, David lo decía: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El proverbio del día de hoy, si tú lees los proverbios, el proverbio 24 dice claramente: porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Va para adelante. El justo no se queda tirado, hermanos, porque tiene pastor. Tiene quien le diga: adelante, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tómalo como tu posesión, hermanos. Cristo no es una religión. Cristo es una experiencia de vida. Él viene a dar salvación, pero también quiere ser el pastor de tu vida, hermano. Él quiere dirigirte. Él quiere llevarte por el camino que tú debes de ir. Él como pastor va enfrente. Él es el que nos va diciendo: este es el camino, no tengas temor. Sigue las pisadas de Jesús. Sigue las veredas que Él te quiere llevar. Y deja tus temores, hermanos. Sinceramente, el mayor temor que el ser humano tiene es aún a la muerte. Y yo lo he dicho aquí en repetidas ocasiones: cuando tú tienes a Jehová como tu pastor, aún en ese temor descansas, hermano, porque sabes que eres su oveja y que Él tendrá cuidado de ti. Y con esto no quiero decir que no te vas a morir, hermanos, porque hay muchos que han confundido este principio y me han dicho: pastor, es que también los cristianos se mueren. Pues claro, son seres humanos como todos, pues si no son robots. Pero la gran diferencia es que no vives con temor, hermanos. El día que eso suceda, realmente la seguridad es que porque es la voluntad de Dios que eso suceda, hermanos. Que nos muramos, que estemos con Él. Simple y sencillamente esa debe ser tu paz, hermano. Porque aún la gente vive en angustia, vive en zozobra y ya le empieza a doler aquí. Piensan que es el corazón y es el cuello, hermano. Y andan ya con que me duele el corazón de tanto temor que traen. Y les duele por acá y dicen: es que es mi riñón. No, le digo, es el codo el que te duele, hermano, son riñones. Tú piensas que es el riñón. Es que la gente vive hasta con miedo, hermano. Ten paz. Dios es nuestro pastor. Amén, hermano. Vamos a orar que esa experiencia venga sobre nosotros, que realmente Él se manifieste como nuestro pastor en nuestras vidas, que Él venga a dar seguridad. Javier, si quieres venir, por favor, y que nos ayude a que nosotros podamos decir, como dijo David en el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor. En este estudio vamos a mirar mucho del Salmo 23, vamos a mirar muchas de las cosas que la Biblia menciona acerca de Él como buen pastor. Al final, ahorita Javier nos dirigió en este canto tan bonito que dice: Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Y lo vamos a cantar con una conciencia de que Él es nuestro pastor, hermano. No como un canto bonito, no como una melodía que rima, sino como una verdad que nuestro corazón está confiada. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Él es el que conoce nuestro camino, hermano. Él nunca nos va a llevar por los lobos. Él nos va a llevar, dice, por sendas de justicia, por amor a su nombre. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu verdad, porque tú eres el buen pastor para cada uno de nosotros. Tú eres el que da la vida por las ovejas, Señor. Y en ti está nuestro anhelo de lealtad, Señor. En ti lo depositamos. ¿Quién nos separará de tu amor, Señor? ¿Quién podrá quitar ese amor tan grande que tú nos das, Señor? Pablo decía que nada humano lo puede quitar. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de tu amor, Señor. Porque tú eres el buen pastor, y el buen pastor su vida da por sus ovejas. Y Señor, tú nos llamas ovejas de tu prado, Señor. Somos ovejas de tu prado, y tú nos llevas por las sendas de justicia. Señor, quita cualquier temor, quita cualquier angustia en tus ovejas. Quita, Señor, toda situación que cada uno de tus hijos, de las ovejas de tu prado, estén pasando en este momento en sus vidas, en sus familias, en sus trabajos. Señor, tú nunca nos vas a dejar solos. Siempre estarás cuidando a tus ovejas del lobo, de las cosas malas que quieran venir. Tú nos cuidarás. Haznos ovejas que escuchen tu voz y que sobre todo te sigan, que sigan con confianza tu camino. y que sepan que tú tienes el mejor alimento para nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi Señor.
Cerca de ti yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios. Tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo.
Buen pastor que ha dado su vida por cada una de sus ovejas. A ti, Señor, confiadamente nos rendimos y a ti confiadamente seguimos. Sabemos que tú eres nuestro pastor. No eres el pastor, eres mi pastor. Tú eres el que nos apacienta. Tú eres el que nos alimenta. Tú eres el que nos dirige como pastor. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu fidelidad para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús.